Bueno, pues sea entrevista con Vikendi Arrauzi de la plataforma Íñigo Gogoan, que enseguida la subimos a nuestra página de internet, y lo que subrayaba, que no puede pasar desapercibido, hoy el que acude a los tribunales de Bilbo a responder a las preguntas del juez es el máximo responsable del operativo que acabó con la vida de Íñigo Cavacas, así que habrá que tener atención hoy en lo que suceda en Bilbo, declara Ugarteco, como decíamos. 8:34, vamos ya con la tertulia. Se encuentra en los estudios de Donostia Mikel Zubimendi. Egunon, Mikel.
Aupa, Caixo, Egunon.
Egunon. Y Juan Ibarrondo, desde Gasteiz, a través del teléfono. Caixo, Juan, Egunon.
Caixo.
Bueno, si os parece, empezamos un poco valorando el panorama postelectoral. Esto evidentemente va a seguir dando bastante de sí. Ya se han conformado los ayuntamientos. Y bueno, lo de Gasteiz, si os parece, empezamos por allí. Juan, comienzo contigo. No sé si al final se cumplieron tus previsiones o no. Gorka Urtaran, alcalde. Javier Maroto, cabreadísimo. Al final se ha logrado, digamos que Gora Gasteiz ha logrado su objetivo. Se ha echado a Maroto de la alcaldía. Y en todo ese embrollo, bueno, pues al final también ha habido una semicrisis en el PNV por la abstención del PSE. Hay bastantes cosas que comentar. No sé, tú, Juan, ¿qué destacarías de lo que ha sucedido en torno, bueno, pues al desalojo de Maroto de la alcaldía?
Bueno, empezaría precisamente por destacar una explicación a la Navarra, vamos a decir, ¿no? No exactamente haciendo un paralelismo total entre la situación en los dos territorios, en los dos arrialdes, pero sí en cierto sentido, en el sentido de ver cómo se está dando un cambio de gran calado en el sur de Euskadi Sur, ¿no? Como a veces se le denomina, y en Araba también. Y creo que es atinado el análisis que hacía Iñaki Riondo hace unos días en NAIS, diciendo que posiblemente, yo comparto con él, si no hubiera sido porque previamente a las elecciones se hubiera dado toda la campaña de Gora Gasteiz y porque la sociedad civil organizada, plural, que ha sido capaz de tejer alianzas entre diferentes, haya realizado una campaña modélica en la cual ha denunciado alto y claro y ha puesto líneas rojas también muy claritas hacia la actitud xenófoba y racista y autoritaria de Javier Maroto, pues probablemente con los resultados que teníamos, tanto los partidos tradicionales, tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista, como el propio Partido Popular, pues hubieran pactado de una forma muy normalizada y muy tranquila, con esa normalidad, esa vieja normalidad de la vieja política. Y probablemente, casi con toda seguridad, lo que hubiera sucedido es que la alcaldía hubiera sido para el señor Javier Maroto y la diputación hubiera sido para el Partido Nacionalista Vasco, no para el señor Ramiro. Eso hubiera sido lo normal, pero hay algo que está cambiando. Hay otra ciudad diferente, que no es la ciudad de los despachos, no es la ciudad de los grandes partidos, de los acuerdos en las alturas, sino que es la ciudad de la calle, la ciudad de abajo, la ciudad del movimiento social y del movimiento civil, de la sociedad civil organizada, que ha sido capaz de cambiar las coordenadas políticas, cambiar la geometría política e influir de una manera determinante en este resultado, que yo valoro pues muy positivamente. No tanto, como digo, por el que se ha conseguido, que sería que Gorka Urtaran fuera alcalde de Gasteiz, sino cómo se ha conseguido, ¿no? El cómo a veces es tanto más importante que el qué, y esto es uno de esos casos, ¿no? Esto como una primera valoración. Yo creo que eso es la clave, ¿no? Eso es lo más importante. Luego fue el final, fue de infarto, la verdad, fue de infarto, porque en el último momento, después de que ya se había llegado a un acuerdo entre todos los grupos de la oposición para desalojar a Javier Maroto y poner en la alcaldía al tercero más votado, lo cual también demostró una generosidad muy importante por parte de la segunda fuerza, encabezada en este caso por Miren Larreón, y yo creo no solo generosidad, sino una gran visión política, porque decía antes, quería poner en valor la importancia de la sociedad civil organizada, de Gora Gasteiz y otras plataformas que han estado trabajando en ese sentido de desalojar a Maroto del ayuntamiento, pero también hay que poner en valor a las fuerzas políticas que han sabido entender y han sabido valorar ese cambio, ¿no? Y ahí yo creo que hay que destacar sobre todo Euskal Herria Bildu, y en concreto la figura de Miren Larreón creo que ha sido muy importante en ese sentido, al saber escuchar a la gente, saber escuchar lo que es esa ciudad debajo. No solo, también yo creo que es importante destacar como los dos nuevos partidos que entraban, que eran Hemen Gaude, que es, digamos, la marca de Podemos, y Irabazi, que era una coalición conformada por Equo y Ezker Anitza, pues también se han sumado, ¿no?, a esa ciudad del cambio. Los otros partidos un poco a rebufo, tanto Partido Socialista como Partido Nacionalista Vasco. El Partido Nacionalista Vasco, hombre, para él era un caramelo importante, iba a tener de hecho las dos grandes instituciones del Herrialde, que son el Ayuntamiento de Gasteiz y la Diputación Foral, e incluso el Partido Socialista, pero estos últimos, en el último momento, por una maniobra extraña que se liga...
Ahora te pregunto sobre eso, ¿eh?
Vale, pues luego vamos poco a poco, venga, como
sí,
queráis. Sí,
sí, vamos sí, poco sí. a poco, porque luego concretamente te quiero preguntar sobre esa maniobra extraña que decías
de acuerdo. De
los concejales del PSOE, que de repente se abstienen. Bueno, Mikel, pero por hacer una lectura general, como estaba haciendo Juan, ¿tú qué dirías?
Sí, yo estoy de acuerdo en la línea que comentaba Juan de la importancia del trabajo que ha hecho el movimiento civil organizado, de lo que se ha sembrado, ¿no? Y estoy también de acuerdo en poner a Miren Larrión como una persona que ha demostrado visión, ser una persona responsable, generosa y con capacidad y amplitud para trabajar con sensibilidades diferentes, pero para compactarlas en torno a un objetivo concreto, ¿no? Que en este caso era cortar de cuajo la ecuación de el racismo, sacar a los vecinos de procedencia diferente de la centralidad de la ciudad. O sea, ha cortado de cuajo esa ecuación, ¿no? Y para mí demuestra tres cosas. Una es que en política es muy importante aprovechar las oportunidades. Se abren ventanas que si no se traspasan, aun sacrificando posiciones propias, sabiendo que para ganar hay que saber perder, yo creo que ha demostrado una lección importante, ¿no? Que es la de se ha sabido en Gasteiz aprovechar la oportunidad, se ha sabido recoger los frutos de lo que se ha ido sembrando. Creo que esa es una lección importante. La tercera cuestión es que se ha oído al pueblo organizado, más allá de los despachos, de los burós, de los políticos. Había un mandato popular claro, expresado de mil formas, con mil colores, con una originalidad importante. Yo creo que esa es otra cuestión importante. Y por último, me parece también relevante el hecho de que haya sido un ejercicio donde se ha demostrado mucha inteligencia táctica, ¿no?, en complementar la representación política con el sustrato de un movimiento popular diverso y organizado, y como antes decía, ¿no?, en aprovechar. Yo creo que ahí hay lecciones que traspasan lo que es Gasteiz, que se han demostrado en Gasteiz, que era un banco de pruebas, un laboratorio muy concreto para una política muy peligrosa, cuya ecuación ha sido cortada de cuajo, y deja para mí dos cosas importantes también. Una es fórmulas de colaboración, el hecho de que H. Bildu y sectores próximos a Irabaz y Podemos hayan colaborado con el movimiento popular. Yo veo a medio plazo en Gasteiz la posibilidad de compactar nuevas mayorías, nuevas realidades, nuevas fuerzas, de sumar nuevas fuerzas, y en ese sentido yo sí estoy de acuerdo de que Gasteiz marca una nueva pedagogía política, alumbra y apunta a una nueva cultura política, y en ese sentido estoy de acuerdo cuando comentaba Juan que el cambio llega del sur de Euskadi Sur, por utilizar su metáfora. Creo que es mucho aire fresco, creo que es renovación y creo que deja lecciones importantes para el conjunto del país en lo que ha pasado en Gasteiz, sin duda.
Bueno, enseguida, si nos da tiempo, también analizaremos el cambio en Nafarroa, ese cambio impulsado desde la calle, que luego se materializa de una manera multipartita, vamos a decirlo. Pero en torno a lo que ha sucedido en Gasteiz, Juan, yo te cortaba cuando empezabas a hablar del PSE y de esa abstención, que yo no sé cómo se ha entendido o no se ha entendido en Gasteiz.
Yo creo que no se ha entendido. La mayoría de la gente, incluso los propios votantes, incluso los propios militantes y hasta los concejales, yo creo que no lo ha entendido nadie, ¿no? Había un pacto ya el día anterior realizado en el ayuntamiento para que Cortarán fuera alcalde con el voto de todos los concejales excepto los del Partido Popular. Todo el mundo lo daba por hecho. Tradicionalmente ha habido una sintonía muy buena entre Gorka Urtaran, el candidato jeltzale, y Pello López de Muniain, que era el cabeza de lista del Partido Socialista de Euskadi, pues en muchos aspectos, ¿no?, relativos a las políticas sociales. Pío López Miñán es un socialista un poco atípico que ha venido, pues bueno, también del mundo ese, de los trabajadores sociales, del trabajo social, que también tiene un peso importante en una parte del Partido Nacionalista Vasco en Álava, y ahí tenemos la figura de José Ángel Cuerda, que ha sido también otra de las claves para entender esto, lo que ha pasado en Gasteiz, que se ha posicionado desde el principio de una forma muy clara a favor de desalojar a Javier Maroto, ¿no?, a pesar de los resultados electorales. Bueno, pues parecía que estaba el pacto ya hecho, y en el último momento, a pocos minutos de la celebración del pleno de investidura, pues aparece la noticia de que, por al parecer, pues según dicen, ¿no?, a raíz de la abstención de, o el voto en blanco de un concejal del PNV en Andoain, que daba el ayuntamiento a Euskal Herria Bildu, pues iban a votar en blanco, con lo cual se ponía en peligro, fue un poco de infarto lo que sucedió, se ponía en peligro el objetivo de desalojar a Maroto, porque el concejal de Irabasi, Óscar Fernández, bueno, teniendo en cuenta que su voto no iba a ser en absoluto decisivo, pues habían decidido en el último momento votarse a sí mismo para desmarcarse de las políticas de derechas del Partido Nacionalista Vasco y marcar una posición más de izquierdas, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que esa decisión se toma cuando no tiene ninguna relevancia más allá de la simbólica, ¿no? Otra cosa es cuando ya de pronto su voto se pone como clave para el desalojo no de Maroto, y hay que dar también un aplauso, yo creo, ¿no?, por lo menos desde mi punto de vista, a Óscar, que es una persona que ha participado desde el principio, además, en el movimiento en Gora Gasteiz, que, vuelvo a decir, es la clave al final, ¿no?, y se ve por todos lados. Y, bueno, pues yo desde el principio tenía claro que Óscar iba a cambiar su voto. Claro, él, el problema que tenía, que la Asamblea había decidido eso, pero yo creo que ahí, en esos momentos de crisis, es cuando se ve los políticos de altura y la responsabilidad política de las personas, ¿no? De hecho, fue una de las personas aplaudidas, ¿no?, después del pleno, ¿no?, cuando acabó el pleno. Y nada, pues afortunadamente también había la duda de si el Partido Nacionalista Vasco, en un momento dado, al no tener los apoyos del Partido Socialista, podía retirar la candidatura. Afortunadamente no fue así, y bueno, pues todos, excepto el Partido Socialista, de una forma que yo creo que no tiene tanto que ver, ni mucho menos, y yo creo que en Vitoria es Vox Populi, no tiene nada que ver con la situación, por supuesto, en Gasteiz, y tampoco siquiera en Euskal Herria, sino más bien, o en la Comunidad Autónoma Vasca, sino más bien con presiones que estaba realizando, según aquí todo el mundo comenta, ¿no?, el ministro Alfonso Alonso en Ferraz, a las altas instancias del Partido Socialista en Madrid.
Claro, Juan, sobre eso te quería preguntar. Al final, la abstención de Gasteiz, que evidentemente bueno, es una decisión tomada a nivel de la directiva del PS, a nivel de Araba Bizkaia y Gipuzkoa, lo de Andoain es la razón, es la excusa, en el fondo es Ferraz quien ordena. Bueno, al final no está claro, ¿no?
Yo veo que es más excusa que razón, es mi opinión, ¿no? Claro, yo no estoy en esos ámbitos de decisión, pero yo creo que, y no solo yo, yo creo que la sensación aquí en Gasteiz es que ha sido más excusa que motivo, ¿no? Y que creo que el motivo era más bien las presiones que... De hecho, Javier Alonso cree que le va a salir bien la jugada, ¿no? Yo creo que hasta el último momento piensa que tiene opciones todavía de seguir siendo alcalde, y yo creo que eso es porque él ha movido ciertos hilos en Madrid, él o sus correligionarios, ¿no? Tenemos en cuenta que su padre político, que es Alfonso Alonso, tiene cierto peso en la Villa y Corte, ¿no? Yo creo que ahí intentan hacer esa última maniobra, la última, porque después de otras muchas, ¿no?, que realiza a lo largo de estas semanas entre las elecciones y el pleno de investidura, que hace varias maniobras para intentar reconducir la situación y seguir aferrado al cargo, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente no le salió bien, y la responsabilidad de todos y todas en el consistorio, pues consiguió que por lo menos se desalojara a Javier Maroto. Y como bien decía Miquel, bueno, yo creo que es un mensaje que va más allá de Gasteiz, que es un mensaje contra y un aviso navegantes para los políticos que traten de utilizar la xenofobia y el racismo como arma política. Es decir, bueno, puede darte algunos votos, ¿verdad?, pero también te va a provocar el aislamiento del resto de ciudadanos y ciudadanas de bien de la ciudad.
Bueno, y en contraposición con ese cambio que viene del sur de Euskal Herria, como decíais, bueno, esas coaliciones o esas sinergias en Nafarroa, también en Gasteiz, otro tipo de sinergias, otro tipo de acuerdos, PNV-PSE, este a nivel de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, este que, bueno, pues suena más a política vieja, ¿no?, vamos a decir, o que huele a casta. ¿Qué reflexión, Miquel, sobre el pacto PNV-PSE, que ha tenido un bache, que se ha tropezado en Gasteiz, pero que, bueno, en general parece que va a fructiferar?
Sí, yo creo que en el fondo el pacto PNV-PSE viene a querer imaginar y a proyectar la idea de que con esa aritmética electoral, con esos números, se sitúa la centralidad del país, ¿no? Que ese es el carril central de la política vasca y todo lo que no esté ahí son los arcenes, ¿no? Y los arcenes ya se sabe que están plagados de coches averiados, de accidentes. Ya utilizan lugares comunes, transversalidad, estabilidad, seguridad, y creen que el país cabe ahí, ¿no? Cabe en esa ecuación, cabe en ese cálculo aritmético, pero como se ha demostrado en Gasteiz, el país es mucho más diverso, el país es mucho más rico, tiene mucho más juego que toda esa mecánica y que todo ese pacto, que realmente es algo muy pobre en el sentido de que más que a representar el carril central de la política del país, viene a responder a unos intereses que para mí son completamente diferentes, ¿no? Uno es el afán de controlarlo todo, de pensar de que el país y el partido son prácticamente una simbiosis. Tres herrialdes, tres capitales, nunca el número de votos que ha subido el PNV en términos de gestión de gobierno, de control de instituciones, había sido tan grande. Y por otra parte, se une a la necesidad de que nunca tan pocos votos en términos de porcentaje habían dado tantos puestos de trabajo. Es decir, el PSE también tenía en términos orgánicos, en términos de partido, visto la evolución de los últimos 4 años, un montón de gente que colocar, un montón de estructuras que reactivar, y en ese sentido nunca tan pocos votos han dado posibilidad a conseguir tantos puestos y a colocar tanta gente, ¿no? Yo creo que es un pacto en términos históricos también que nos retrotrae para mí a la peor cultura del modelo Ardanza. Es decir, este pacto todos sabemos que su génesis está en los tiempos donde el PSE estaba, pues eso, estoy hablando de Jáuregui, estoy hablando del gobernador civil de Guipúzcoa, el del gobernador civil de Vizcaya, que estaban hasta las cachas con el GAL. Es decir, en los tiempos aquellos pues hubo un pacto que en su momento se decía del PNV-GAL, ¿no? En el sentido de que la implicación del PSE en el terrorismo Estado era tal que el PNV en aquellos tiempos y la cultura política que dejó es la cultura de la jugada de Ardanza, ¿no? Yo creo que los tiempos son diferentes, que no se repite. En la ETB y en los medios afines a los diferentes regímenes, tanto estatales y tal, se dará la idea de que ese es el carril central, de que todo lo que no pase por ahí no va a ocurrir. Pero afortunadamente, como se ha visto en Gasteiz, como viene y como las realidades de Guipúzcoa e incluso Vizcaya demuestran, es mucho más rico, tiene mucho más juego, tiene mucha más diversidad y más posibilidades la política en este país y la dinámica social en este país que lo que quieren representar. Desde luego, todo lo que se salga de ahí no es arcén, todo lo que se salga de ahí no es coche averiado, no es accidente en carretera. Y sí, es algo viejo, pero que representa una idea que no se corresponde con la realidad del país, sino con los afanes de control y de hegemonía total y de colocar a su gente, yo creo, ¿no? Y luego hay otra realidad, que si no le salen, es un pacto que tiene instrumentos del Estado. Si no le salen Andoain, aparece el fiscal general como buen funcionario del Estado, como puede ser un guardia civil de Incheurrondo u otro cualquiera. Entonces también me parece peligroso el hecho de que es un pacto que utiliza los tentáculos, los estandartes del Estado para condicionar la política vasca, ¿no? Y lo que ha ocurrido esta semana es terrible. O sea, no solo el PNV-PSE, pero incluso si no sale, este es el fiscal o Urquijo o cualquier otro, ¿no?
Bueno, me parece a mí que el señor Calparsoro ha perdido credibilidad a expuertas, con esta última actuación. De todas maneras, eso daría para otra tertulia. Ahora mismo justo iba a cambiar a Nafarroa, al tema Nafarroa, pero un oyente nos lanzaba una pregunta justo para vosotros, para la tertulia. Decía que ¿por qué EH Bildu tiene que cumplir su palabra o la palabra dada al PNV cuando el PNV nunca la cumple? ¿Y por qué, bueno, tiene que dejarle que gobierne en la Diputación cuando sería imposible en la Diputación de Araba, me refiero, o bueno, se refiere en este caso el oyente, un gobierno de izquierdas? Juan, ¿tú qué opinas? Ya que esto es el Gasteiztarra, ante esta
No,
pregunta.
Sí, que una de las partes de la pregunta no es así, porque ya Podemos ha manifestado que descarta un pacto con Bildu en la Diputación Foral, con lo cual pues difícilmente se podría constituir un gobierno de ese tipo. También habría que ver si el Partido Popular, a pesar del enfado monumental que tiene con los jeltzales, lo iba a aceptar, ¿no? Y bueno, porque sí, es verdad, tiene más votos, miraba así Podemos y Bildu, que Partido Socialista y Partido Nacionalista Vasco, pero hay también un concejal de, o sea, un juntero de Ciudadanos, que podría pasar a ser clave también, curiosamente, ¿no? Que a veces pasa con estos partidos pequeños.
El único en todo Euskal Herria.
En Álava tenemos como esa costumbre, ¿no? De tener un, no sé cómo denominarlo, pero un
outsider
siempre, ¿no? Porque nos pasó con UPN también, en fin. Y bueno, en ese sentido yo creo que además hay que cumplir también la palabra dada. O sea, no podemos estar diciendo que la vieja política, que engaña y que no cumple sus compromisos, criticarla y luego hacer nosotros lo mismo, ¿no? Yo pienso que por esas dos razones, porque por una parte lo veo prácticamente imposible, pero ya, como digo, lo descartaba Podemos. Y luego tampoco no está claro que dieran los números, y luego también porque hay que corresponder a los compromisos dados. Creo que lo lógico es que no se obstaculice la creación de ese gobierno por parte de liderado por parte de Ramiro. Otra cosa es que luego se puede hacer una oposición muy interesante. Va a haber un grupo de izquierdas muy potente en la Diputación de Araba. En general, Araba gira hacia la izquierda, y hacia el soberanismo también, pero también hacia la izquierda. Y yo creo que tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento va a haber tres grupos, uno muy importante y los otros dos más pequeños, pero que pueden llegar a acuerdos en lo social muy, muy importantes y que pueden ser una oposición muy potente. Vienen nuevas elecciones, nuevos comicios. Hay que ver, ¿no? También pensar en esos nuevos comicios y sobre todo también pensar en que esta nueva política que se hace de abajo arriba, lo que tiene que servir esto es para que fortalecerlo de abajo también, ¿no? No tanto para conseguir extrañas, composiciones que nos den lugar a llegar al poder de una manera sin tener la suficiente fortaleza luego para respaldar ese poder, entre comillas, que se alcanzaría, ¿no? Que ya digo que también sería muy difícil.
Bueno, por lo menos, pregunta respondida, al oyente. Juan, así, a bote pronto. Aprovecho ahora para cambiar de tema. Nos quedan 4 minutos tan solo, así que os lanzaré la pregunta y hacéis una reflexión al respecto. En Nafarroa, por cierto, leemos hoy en prensa, Diario Navarra, Diario Noticias también, trae la noticia, María Chivite, que pedía ayer a Gero Abay la presidencia de la Cámara. María Chivite, que opina que el Parlamento no puede ser presidido, ya sabéis que al final va a estar presidido por Podemos. Bueno, pues María Chivite decía ayer literalmente, el Parlamento no puede ser presidido por Abertzales ni por unos recién llegados. Se le olvida a María Chivite que seguramente la presidenta del Parlamento de Nafarroa va a ser Ainhoa Aznárez, que era compañera de su partido, veterana en el PSN, pero que se ha aburrido el PSN y se ha ido a Podemos. Así que una recién llegada tampoco es a la política. Sobre Nafarroa, en contraposición al pacto PS-PNV, acuerdo amplio y de izquierdas en Nafarroa, el cambio que ya es una realidad en Iruña y que está a punto de caramelo en el gobierno de Nafarroa, ese gobierno que se está gestionando ahora. Mikel, tu reflexión, no sé, podríamos empezar por la foto que vimos el día pasado en la plaza del Ayuntamiento de Iruña. ¿Tú qué destacarías?
Yo, emoción, sentimientos a flor de piel, simbolismo, nuestra Jerusalén, la Jerusalén de Euskal Herria. Una cosa interesante, en el sentido político, abre una nueva cultura de trabajo a cuatro. En euskera hay una expresión que dice, banatuta eziña, batuta etekiña. Ha demostrado en Nafarroa que la diversidad, las diferentes culturas, cuando se compartan en torno a un objetivo, puede aspirar a todo, y en ese sentido, tantos años de trabajo, tantas villeras, tantas hostias en Nafarroa, en condiciones muy, muy difíciles, se ha demostrado que el trabajo colectivo, que la lucha termina pagando, que termina dando sus resultados. Y mi primera impresión, yo cuando vi las imágenes de Nafarroa, fue la de ser testigo de algo, aunque no me gusta mucho la palabra histórico, que se utiliza cada vez de forma más banal y a todo se da categoría de histórico y al final nada es historia, parece. Yo creo que en este caso concreto City sí se podía calificar de algo histórico, en términos de país algo increíble. Y sobre todo es eso, ¿no? Que política es un relato de emociones también, no es solo cálculo frío, no es solo cerebro, programa político, sino que es emoción, sentimiento a flor de piel. Y lo que ocurrió en Iruña, yo creo que no solo para los navarros, no solo para la gente de cierta edad que conoció desde la realidad del franquismo, desde todo el apartheid, da un sentimiento, una forma de ser. Yo creo que de cara al futuro también, como antes he dicho en Gasteiz, desde Iruña vienen enseñanzas y vienen modelos de trabajo, culturas políticas que van a dejar mucho pozo. Y sí, yo solo puedo manifestar mi emoción y en términos simbólicos la importancia que tiene Jerusalén para Euskal Herria, que es brutal, brutal.
Juan, un minuto te queda para hacer una reflexión sobre Nafarroa.
Pues que es un cambio histórico, yo creo que es un cambio animal, además a nivel sociológico, que tiene que ver con un relevo generacional. Algo así hemos estado diciendo también sobre Gasteiz, creo que en Navarra las coordenadas pueden ser las mismas. También recordar que antes he dicho que el cambio viene del sur de Euskadi Sur, también no podemos olvidarnos del extremo norte, ¿no?, de Iparralde, que también se están produciendo cosas muy interesantes allí. Creo que la gran, digamos, no me sale la palabra.
¿Aportación?
No, me refiero el problema mayor que tenemos, ¿no?, sí. O la carencia mayor que tenemos sigue siendo la gran metrópoli, Vizcaya, Bilbo, donde creo que no ha cuajado. Desconozco las claves internas de por qué, ¿no?, pero y no me quiero tampoco lanzar a la piscina en ese sentido, pero algo se está haciendo mal en Vizcaya, Bilbao en Vizcaya, para que no se, desde luego, por lo menos visto los resultados electorales repetidos una vez tras otra, y que haría falta replantear también las cosas.
Bueno, pues con esa última reflexión terminamos, que son ya las 9 en punto de la mañana. Juan Ibarrondo, Mikel Zubimendi, como siempre, un placer, eskerrik asko, y hasta dentro de un par de semanas, que será la última, por cierto, ya terminaremos, ¿eh?
Muy bien.
Al verano. Osondo, adiós, Juan. Adiós, Juan.